Ayer pasamos un audio muy importante en un viaje que usted hizo con la alcaldía de Bogotá. Luego en la intervención del Bronx, muchos nos estamos preguntando no solo qué sucedió con esa estructura, quiénes son los Saiyajines, quiénes son los que mandan, esos tipos que manejan el narcotráfico, cómo están, ¿cierto? Esa era una como de las grandes dudas que tenemos, pero además de eso está el lado humano. ¿Quiénes son las personas que llegan allí? ¿Por qué llegan allí y viven en esas condiciones tan extremas? Pues la respuesta prácticamente es la droga. Usted estuvo ayer con una persona que nos contó su historia de vida. Desde muy pequeño, lamentablemente, cayó en el vicio, especialmente del bazuco, con su hermano. Está perdido, el doloroso... ¿No? ¿Qué pasó?
Es Carmen Lilia.
No, ayer hablamos con un hombre, yo estoy seguro. Sí, sí,
un hombre.
Sí, no, yo no tengo ni idea.
No, eso es que él está preguntar. Hablando de ayer.
Sí, es un poquito como el contexto de lo que hemos hecho durante todos estos días, un viaje que ya hizo Mónica, si no me equivoco, la semana pasada, y queremos seguir desarrollándolo.
Andrés, vamos si usted a escuchar también el día ayer de hoy? Cuestionaba, y Alfredo, pues que no va a haber camapat para tanta gente, y la Secretaría de Integración Social, pues también ella decía que muchos de esos habitantes y exhabitantes de calle, pues venían procedentes de otras regiones, y la mayor cantidad de esas personas llegan de Valle del Cauca, Antioquia y el Eje Cafetero. Entonces, pues se piensa en un trabajo conjunto con pues las regiones pues de estas personas, para que precisamente haya un trabajo mancomunado que contrarreste y preste atención, la atención necesaria para esos habitantes de calle.
O sea que hoy vamos de nuevo con una experiencia de vida, ¿cierto?
Sí.
Pues le parece Lilian, que pues, escuchémosla porque usted misma hace la introducción, ¿cierto?
Sí. En este momento nos acompaña Carmen Lilia, ella es otra de las residentes acá en el hogar de las gemelas, quien nos va a contar también su testimonio de vida y pues cómo ha sido estos años. Bienvenida a la U de Estéreo, Carmen Lilia, y cuéntenos su testimonio.
Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, yo me encuentro acá, entré muy mal, llevo 3 años acá. Es algo la situación de estar acá, pero es importante porque tú surges, yo surgí, mucha gente surge, tiene momentos buenos, tiene momentos malos, pero son mejores los buenos, porque yo era una persona que tenía mucha plata, soy profesional, fotografía, tengo buena familia, pero me valió, se murió mi hijo y caí, ¿sí? Caí en la droga, caí en el fango. Al total que la doctora Claudia me encontró y me dijo si me quería internar en el Quiroga. Yo le dije, ¿cómo era? Y ella me dijo, más o menos, ¿cómo era el hogar? ¿Qué era el proceso a seguir? Y yo, pues, como quiero salir de lo que un año me colina. Entonces le dije que, bueno, duramos 2 años, 1 año allá en el Quiroga, hemos sido trasladados acá a la mesa. Hay mejor ambiente acá, pues, la seguridad más que todo, ¿no? Acá tú sales al pueblo y no hay ladrones, no hay droga para ir esparcida, que puede ser un riesgo para nosotros. Yo totalmente me siento tranquila, sí, no quiero más saber de eso. Pero tú sabes que siempre existe el mal al pie del bien. Entonces, acá me siento bien. Estoy trabajando, estoy validando bachiller, estoy en octavo, noveno. Vine apoyada por los doctores y doctoras. Hay compañeros buenos, compañeros malos, convivencia, sí, eso nada que ver. Pero me siento orgullosa de mí, del profesorado, el doctorado que hay acá, porque es eficiente.
¿Cómo era su familia? ¿Qué fue lo que desencadenó para que usted cayera precisamente en las drogas?
La muerte de mi hijo. La muerte de mi hijo me dio un percance que me sentí sola, a la cual recaí. Hoy como estaba en soledad, tenía familia, pero me metí en la soledad y...
¿Y cómo estaba conformada su familia? Pues usted dice que...
Padre, madre, hermanas. Después tuve mi hijo, yo tenía como los 18, 20 años, pero todo era normal. Mi hijo se metió al ejército y le dio un virus y allá se murió. Y ahí me quedé. Yo ya tenía mi apartamento, era fotógrafa. y es porque esas no se olvidan. Bueno, soy fotógrafa, gracias. Y no, yo estaba sola porque yo estaba con mi hijo. Yo trabajaba para mi hijo. Vivíamos muy bien, viajábamos y
todo. ¿Usted era madre soltera?
Sí, porque me le volví a mi esposo porque yo sentía que me iba a robar mi bebé. Pero nada, a toda hora que yo me imagino cosas extrañas, ¿sí? Pero nada, todo era. Pero mi hijo se internó, se metió allá al ejército porque quería su libreta militar para irse a Estados Unidos porque el papá es de Boston. Entonces, que seguir al padre, llevarme a mí, vivir. Una familia, pero no se pudo.
¿Cuánto duró usted en las drogas?
Un año. Un año, pero un año feo. O sea, no, yo cuando fotógrafa era, metía mucho perico. Pero era social, sí. Nada. Que como tú estás con una persona que y la persona por allá meter periquito y nadie sabe, eso no sabe. Pero si me metía la droga después del deceso de mi bebé, poquito a poco fui cayendo hasta un año que todo se me, no tenía mi apartamento, no volví, ya arrendaba esas habitaciones de hoteles, me iba a comprar la droga, no, nunca fui prostituta, pues sí, se dice.
Porque usted tenía los recursos y los medios para poderla conseguir fácilmente, es decir, que no, nunca le tocó así dormir en la calle o recoger de basura, meter.
No. Y pero sí estuve mucho con esa gente, pero no fui de esa gente. No la discrimino. Yo hubiera llegado a ese sitio donde no me interné. Entonces era donde yo no me interné, yo creo que estaría por allá. Dios no lo quiera. O sea, no escupo para arriba porque si no es por este grupo, por este coso, que ¿cómo se llama?
Okay. Ese lugar.
La ayuda que me dieron, yo. Es que es importante un hogar de estos, porque donde no es eso, yo creo que ni existiría, porque estaba muy enfermita.
Esa acogida, ¿cómo ha sido exactamente? ¿Cómo que la ha mantenido acá firme y perseverante para que usted no vuelva a caer en eso, vuelva a vivir?
Mi orgullo de ser mujer, mi orgullo de ser una. Bueno, yo tuve buena familia y yo quiero. Yo quiero ya. Quiero demostrarle a mi hijo que. A un balcón.
Su familia viene y la viene de vez en cuando, la visita.
Sí, tengo un hermano, una hermana, unos sobrinos. Me llaman, me visitan. Me da mucha, mucha moral. A pesar de que yo los abandoné. Claro que no necesitan de mí, yo necesito mucho de ellos.
Exacto. ¿Qué espera el día de mañana ya cuando usted termine su proceso?
El día de mañana yo quiero tener mucha plata y poner un hogar de esos.
Ayudar a otras personas.
O ayudar a alguien. Sí, yo antes cuando tenía mi plata yo le daba tonificada a la gente, le daba bibliotecas cuando tenía mi plata porque la plata que tuve fue mucha. Son orgullo porque no me la malgasté. Y lo que tuve me lo robaron cuando ya recaí. Mi tarjeta se la daba a la gente para que me sacara plata. Presté a palabra, no a letra. Entonces me quedé en la bendita calle. Calle. Pero no me prostituí porque, como sea, me conseguía mi plata, sí. O trabajando en algo, en restaurantes, y todo lo que ganaba era para consumir. Y al último ya perdí la fe, y yo quería morirme. Llegó la Cruz Roja. La Cruz Roja fue la que me internó allá en Vía Libre. Que ahorita se llama.
¿El Quiroga?
No, siento. Cuando yo me integré en. Donde trabaja la doctora Claudia Rivera. Que se llama Gustavo aquí, Gustavo, que le llamaban el camino, ¿cómo le llaman a eso? El lugar de paso.
Ah, el hogar de paso.
Entonces me llevaron los de la Cruz Roja, me llevaron allá. Yo los cogí a pata, yo no quería vivir, yo estaba deshidratada y desnutrida. Muy. Por eso fue que me cogieron, no es que yo quisiera allá. Entonces ya allá fui a cambiando el ambiente, fue cuando. Duré como un año yendo de la doctora Claudia, salía, consumía y así. Bien, bien. Entonces ella se dio cuenta que hay gente que valemos, que queremos dejar la droga. Y ya me dijo que me quiero hogar y de allá quieta.
¿Cómo es un día suyo acá en el hogar?
Un día mío de aquí en el hogar, aquí. Porque tengo varias facetas. O sea, cuando yo no estoy trabajando, estudiando, estoy en el taller,
me levanto, me baño, no, primero me levanto.
¿A qué hora se levanta?
A las 5 de la mañana, me baño, hago la oración, me pongo la ropa adecuada, que depende si me quedo aquí, me pongo chores o algo. Hoy estoy vestida así, porque venían ustedes, pero no soy si elegante de sobrehecho, soy elegante por familia, sí, nada que ver. Y soy muy orgullosa, además. Me encanta estar bien vestida, dar buen look a lo donde estoy, al entorno y a mí, más que todo yo, siempre yo. ¿Qué más? Si estoy acá, cumplo las órdenes de acá, hay encuentro, después del desayuno, hay el encuentro, primero está el encuentro, después el desayuno. Después del desayuno tú vas a lavar la boca, vas a talleres, lo que te asignen en talleres. Si te has tu portado mal, vas allá a que la doctora, el que salga, te llame la atención y te ponga una sanción. Donde todos hacemos mal, más no queremos sanciones, ¿no? Nadie le gusta que le pongan sanciones. Las acepto a regañadientes, pero no son muy drásticas. Solamente te quitan el celular, no puedes ver televisión. Cositas así que, pero como son retrasados, sí, entonces uno se siente mal porque los otros se burlan, se mofan de uno. El desayuno, el almuerzo, la comida, a las 6, el medicamento también tiene su horario. ¿Qué más le digo?
¿Y le doy qué? ¿Usted qué le doy?
Me da muchos consejos de dar clases de...
Y entonces ya está octavo, noveno, ya. Sí.
Y la doctora me da clases de cómo computación. Porque me interesa, quiero ser profesional. Hay otra palabra más importante que se llama ¿cómo se dice? Cibernética.
Muy bien. Bueno, pues le deseamos que continúe su camino, que pueda pues cumplir sus metas y vuelva pues a tener una nueva vida.
Gracias, doctora, feliz día y que vuelvan.
Muchas gracias.
Experiencias de vida sin ningún